Cuando los cantantes cantaron las dos canciones, ya se me ocurrió la idea o el pensamiento, al hacerse el llamado al Señor del Evangelio de Juan, capítulo 5. Aquí leo los versículos 39 y 40. Escudriñáis las Escrituras, porque pensáis tener en ellas vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero, a pesar de ello, no queréis venir a mí para recibir vida verdadera. Hay personas que escudriñan las Escrituras para encontrar confirmación de sus propias enseñanzas y opiniones, pero no vienen al Señor. Es muy fácil comprenderlo si observamos el mundo religioso, especialmente en el cristianismo. Actualmente existen 310 corrientes de fe diferentes unidas en el Consejo Mundial de Iglesias. Pero ante Dios no puede haber tantas iglesias. Para Dios solo hay una iglesia, que es la iglesia del Nuevo Testamento. Y de eso hablaremos hoy. Y lo haremos esta mañana. Esta tarde analizaremos la parte profética de la historia de la salvación, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Cuando nuestro Señor dice en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Él no le dijo a Pedro, tú edifica mi iglesia, ni a Pablo, hazlo tú, ni a ningún otro. Luego distribuyó los ministerios, puso apóstoles, profetas, maestros y demás en la asamblea, en la iglesia, pero la salvación, la bienaventuranza, la edificación de la iglesia, de la congregación, no se ha dejado en manos de una organización, ni se ha encomendado a un ser humano, sino que el Señor, como Redentor, como Salvador, edifica Él mismo su iglesia y la perfecciona, hasta que se presente ante su rostro sin mancha ni arruga, como escribe Pablo en la carta a los Efesios. La gran pregunta que todos debemos hacernos, estimadas damas y caballeros, queridos hermanos y hermanas, es la siguiente. ¿Pertenecemos simplemente a una iglesia nacional, a una iglesia regional, a una iglesia libre, o incluso a alguna escisión que todavía hoy se denomina secta en el lenguaje popular? ¿Tenemos solo alguna idea que alguien haya planteado o hemos tenido una experiencia personal con Dios y así hemos sido incorporados a la congregación del Dios vivo? A partir de estas dos conferencias, comprenderán sin lugar a dudas que, de hecho, vivimos muy cerca del regreso de Jesucristo. Y les pido a todos de todo corazón que no se encojan de hombros ni sacudan la cabeza ni piensen para sus adentros, ah, sí, eso siempre se ha dicho y aún no ha sucedido. Dios tiene un calendario, un plan en el tiempo. tiene un orden y también hablaremos y escribiremos sobre ello para que todos tengamos la oportunidad de obtener una visión del plan de salvación de nuestro Dios, de afianzar nuestra fe en su palabra y así llegar a confiar en Él con la certeza de que en Dios todo sucede a su debido tiempo y de la manera correcta. En estos tiempos tan graves, se trata realmente, en primer lugar, de conocer las promesas de la palabra de Dios, creer en ellas y luego también experimentarlas de manera totalmente personal. No creo que baste con que, como individuos, formemos parte en algún lugar de algo que no fue creado por Dios y que no tiene ninguna posibilidad de prevalecer ante Dios. Quien quiera alcanzar la salvación debe abandonar su propio camino y sus propios pensamientos, tal como se nos dice claramente en Isaías 55. Y debe volver al Señor y encontrar el camino que conduce a la vida. Porque así está escrito en Mateo 7. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que por él andan. En cambio, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que por él andan. Pasemos al texto que acabamos de leer juntos. El Señor Jesús se quejó en aquel entonces de que las personas escudriñaban las Escrituras, por así decirlo, día y noche, pero no acudían a Él. Lo criticaban, pensemos en los escribas, que investigaban específicamente, pero no tenían la mente abierta para comprender lo que sucedía en aquel entonces. Vean, Dios envió a su profeta llamado Juan, y ahí está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, esta maravillosa frase: apareció un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Había muchas corrientes de fe. Había hombres que habían sido formados en una de estas corrientes y que habían fijado a otros en esa corriente. Pero entonces, cuando se cumplió el tiempo, Dios actuó, Dios habló y simplemente puso lo que había prometido en medio del pueblo. Y quien quiso creer, creyó, y quien no, simplemente pasó de largo ante esta obra de Dios. Y ya les pregunto, ¿cuál habría sido vuestra reacción si habrían quedado con la tradición, con las costumbres hermosas, con los servicios religiosos solemnes, o habrían tenido el valor de salir al desierto de Judea para escuchar a un hombre que no era teólogo, que no vestía toga, que no llevaba cuello vuelto, un hombre del desierto con una piel de camello a los hombros, con un cinturón de cuero alrededor de la cintura, un hombre del que en general se podría haber dicho, sí, él no tiene nada que decirnos. ¿Dónde fue formado o se formó? ¿A qué corriente pertenece? Ven, estimadas damas y caballeros, los caminos de Dios son muy, muy diferentes a nuestros caminos. Lo importante es que en estos días reconozcamos el camino de Dios con las personas o con la humanidad y que luego también estemos dispuestos a dejar atrás las tradiciones heredadas, a tomar nuestra decisión por el Señor y a seguir adelante con Dios. Esta mañana tenemos simplemente el tema la Iglesia del Dios Viviente, la Congregación del Dios Viviente, las promesas que Dios ha dado, etc. Y me gustaría seguir leyendo concretamente varios pasajes bíblicos. El siguiente es de 1 de Timoteo capítulo 3. 1 de Timoteo capítulo 3, verso 15. Doy casi por sentado que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con los textos bíblicos. Leo de la traducción del doctor Hermann Menge, ya que es la que me resulta más agradable lingüísticamente. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Si mi llegada se demora, debes tener claro cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios vivo o asamblea del Dios vivo no puede existir en la mentira y el engaño. No puede estar fundada en la palabra de los hombres. La congregación misma es a la vez columna y baluarte de la verdad. Es pues portadora de la verdad divina. Y Jesús dijo, el que es de la verdad, oye mi voz. Y dijo, el que me sigue no permanecerá en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Por lo tanto, la iglesia primitiva, que debe permanecer hasta el fin, tal como era al principio, pues vean, en Dios todo permanece tal como fue llamado a la existencia originalmente. Ya en la creación natural todo ha permanecido igual. El trigo que crecía en tiempos de Adán, crece hoy. Los mismos árboles, los mismos frutos, toda la creación, todo permanece en el orden divino en el que las cosas fueron establecidas desde el principio. Y todo produce según su especie. Tampoco puede cambiar nada en la iglesia del Dios vivo, pues Jesús edifica su iglesia. Si los metodistas, los bautistas y todos nosotros la edificamos, entonces puede que todo sea muy diferente, pero a nosotros nos interesa saber es qué es la iglesia o la asamblea, quiénes forman parte de ella. Esa es, sin duda, la gran pregunta de hoy. En primer lugar, de este pasaje bíblico se desprende que la iglesia de Dios es al mismo tiempo la casa de Dios. Dios quiso morar y caminar entre nosotros. Así como Dios se reveló personalmente en Cristo, así quiere revelarse Él en la congregación y a través de la congregación. Pero esta congregación debe estar impregnada de la verdad divina y debe haberse convertido ella misma en portadora, en pilar y en fundamento de la verdad divina. Y esta verdad divina es indivisible. No se puede mezclar. Permanece hasta el final lo que fue al principio. Me gustaría, para resaltarlo claramente, leer algunos pasajes, algunas escrituras que nos muestran esta deriva desde el principio. Incluso en el cristianismo primitivo, o unos años después de la fundación de la iglesia, ya había hombres que predicaban otro evangelio. que exponían sus propias enseñanzas, que ya no coincidían con la revelación divina original. Y eso también lo había criticado ya Pablo. Hay un pasaje muy convincente en 2 de Corintios, capítulo 11, concretamente en el versículo 4. Porque si alguien viene y les predica a un Jesús distinto del que les hemos predicado, o si recibe un espíritu distinto del que han recibido, o si se les predica un evangelio distinto del que han recibido, lo aceptan muy bien. Imaginémonos ahora, poco tiempo después de la fundación de la Iglesia del Nuevo Testamento, donde todo era de origen divino, no una exposición de pensamientos o enseñanzas propias, sino realmente un organismo divino, creado por Dios mismo como iglesia, como lugar de revelación del Señor. El día de Pentecostés sigue siendo en general inolvidable, pues fue el día de la fundación de la Iglesia del Nuevo Testamento. Pero como ya se mencionó, las desviaciones llegaron muy pronto. Y si hoy debo hacer esta observación con dolor, les digo que lo entiendan bien. Hoy en día nos enfrentamos casi exclusivamente a desviaciones, o tenemos que ver es con desviaciones. La proclamación del Evangelio original y de la doctrina y práctica divinas puras de la Iglesia primitiva es de hecho desconocida. Hoy en día las desviaciones se presentan como lo correcto y la predicación original según el estilo y el modelo apostólicos es barrida sin más a un lado y al otro por los expertos actuales y considerada como herejía. ¿Qué es una herejía o una falsa doctrina? Una doctrina que lleva al extravío. Y por eso hay que expresar y reconocer aquí también de manera muy clara y precisa que todo debe ser examinado a la luz de la palabra. Ya en la primera epístola del Apocalipsis, o el primer mensaje a la iglesia de Éfeso, leemos, es en capítulo 2, tú has puesto a prueba a los que se hacían pasar por apóstoles y has descubierto que eran mentirosos. ¿Sí, por qué? ¿Cómo se pudo distinguir? ¿Cómo se puede saber? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es correcto o no es correcto? Se tiene una muy buena posibilidad de comparación si se toma la Sagrada Escritura como fundamento, como la vara de medir con la que todo debe ser evaluado. Es decir, no lo que se introdujo en algún momento, sino lo que Dios dio en el principio. En el principio era la palabra. Sigo leyendo de Gálatas 1, que seguramente todos conocemos muy bien. Gálatas 1. Aquí se nos informa concretamente en el versículo 6. Me sorprende que tan pronto os apartéis de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Sí, en el fondo solo hay un evangelio, el evangelio de Jesucristo, del cual Pablo dice, según mi evangelio. Pero hubo personas que adaptaron el evangelio original a su antojo, que le dieron una interpretación arbitraria y así se desviaron de lo que Dios tenía previsto. Ahora bien, tal vez digan, ¿es eso tan grave? Eso es muy grave, es más que grave. No hay nadie que tenga el derecho de alterar la palabra de Dios, ni siquiera en lo más mínimo. Nuestro Señor lo dijo en Mateo 5, refiriéndose al Antiguo Testamento, que ni una jota ni una tilde pasará. Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La más mínima alteración de la palabra original conlleva la muerte espiritual. Y me gustaría dar el ejemplo del jardín del Edén, porque ahí fue donde todo comenzó. Dios había dicho, de todos los árboles del jardín puedes comer, pero de este único árbol no. Pueden leerlo ustedes mismos. Cuando Satanás habló a través de la serpiente, lo invirtió por completo y dijo, ¿acaso Dios ha dicho que no comáis de todo árbol? Solo un pequeño cambio, y luego vino la adición, de ninguna manera moriréis. Pero Dios había dicho, el día que comáis de él, moriréis. En primer lugar, Satanás invirtió la frase, y en segundo lugar dijo, no moriréis. Dios sabe que entonces seréis sabios. ¿De qué sirve la sabiduría si conlleva a la muerte espiritual y nos espera la perdición? Tal como hemos leído en la palabra, escudriñad las Escrituras, pensando que en ellas tenéis la vida eterna, pero no queréis venir a mí. La palabra de Dios debe conservarse en su original. Y todo el testimonio de la palabra de Dios tiene como punto central a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, de quien está escrito, en el principio era el Verbo o la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. El asunto es muy, muy serio. En la palabra original había vida eterna, comunión con Dios. Adán y Eva no habrían sabido nada de la muerte, de enfermedad, de necesidad, de dolor, de sufrimiento, si no hubieran transgredido la palabra y lo hubieran ignorado y hubieran escuchado la influencia del enemigo. Por lo tanto, se puede afirmar con razón, quien permanece en la palabra de Dios, permanece en Dios. Quien sale de la palabra, se aleja del ámbito divino. Jesús dijo en Juan 15, si mis palabras permanecen en ustedes y ustedes permanecen en mí, esa es la estructura divina, pues todo sucede por medio de la palabra. Sin ella, nada de lo que ha sido hecho se habría hecho. Por lo tanto, hay que distinguir dónde estamos ante la verdadera proclamación del Evangelio original de Jesucristo, ante la enseñanza y la práctica apostólicas para la Iglesia, o dónde estamos ante tradiciones introducidas por los hombres. No en todos los lugares donde se dice Cristo está aquí y allá, es por eso que ya esté presente. Él está ahí donde se respeta su palabra, sí, donde Él mismo puede venir a hablar y hablarnos. En Tito, quiero leer primero el capítulo 2. Aquí se nos dice que debemos permanecer en la sana doctrina. Ahora quiero leer rápidamente varios pasajes bíblicos a propósito para que sepan que no soy yo quien lo dice, sino que la palabra de Dios nos enseña esto de manera muy clara y precisa. Tito, capítulo 4, versículos 7 y 8. Tito 2, versos 7 y 8. Y preséntate ante ellos en todo como modelo de buenas obras. En la enseñanza demuestra sinceridad, dignidad y seriedad. Un discurso sano e irreprochable para que todo adversario se sienta avergonzado, porque no podrá acusarnos de nada malo. Una enseñanza sana hace sano al hombre que escucha la palabra, pero una enseñanza o doctrina que está enferma, que adolece en sí misma, enferma espiritualmente a las personas, las desvía y las desestabiliza. Por lo tanto, la enseñanza demuestra autenticidad. 2 de Timoteo, capítulo 3, el verso 10. 2 de Timoteo, capítulo 3, a partir del verso 10. Pero tú has tomado como guía mi enseñanza y mi conducta, mi esfuerzo, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi perseverancia. Luego en el verso 14. Pero tú permaneces fiel a lo que has aprendido y de lo que tienes plena certeza. Ya sabes de qué maestros lo has aprendido y conoces desde tu infancia la Sagrada Escritura, las cuales son capaces de hacerte sabio para la salvación mediante la fe en Cristo. Toda Escritura inspirada por el Espíritu de Dios es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, completamente equipado para toda buena obra. No se puede decir simplemente la doctrina no es importante. Lo más importante es nuestra experiencia personal de salvación, eso es cierto. Pero entonces, en 2 de Corintios capítulo 11, hemos leído que se predica a otro Jesús, se recibe otro espíritu, se predica otro evangelio. Sí, y si es así, que todo se ha vuelto diferente y ya no se ha mantenido en su forma original, entonces hoy tenemos la urgente tarea de escudriñar las Escrituras con toda seriedad, como lo hicieron aquellos en Berea, para saber si es así o si hemos caído en la trampa del enemigo y consideramos verdaderas cosas que simplemente no lo son, o consideramos correctas cosas que no lo son. De 2 de Timoteo leo el capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4, versos del 3 al 5. Porque vendrá un tiempo en que la sana doctrina será insoportable y se buscarán maestros según sus propios deseos, porque anhelarán que les halaguen los oídos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú mantente sobrio en todo, soporta los sufrimientos, cumple la obra de un predicador del Evangelio. Llegará el tiempo, así lo hemos leído aquí, y el tiempo ha llegado. Estimadas damas y caballeros, hermanos y hermanas, cada vez que leo este pasaje bíblico, me siento profundamente conmovido. Para mí, cuando se trata de evaluar algo, probablemente sea el pasaje de mayor importancia de toda la Biblia. Y tampoco quiero ocultárselo. ¿Por qué? Pueden creerlo o no. Pero, de hecho, he escuchado la voz del Señor varias veces en mi vida. Lo digo con la Biblia abierta ante Dios, quien un día juzgará a vivos y muertos. Sé el lugar, sé el momento, sé lo que dijo el Señor. Ya han pasado casi 8 años desde la última vez que el Señor me habló. Reúne a mi pueblo. Y quien haya leído las cartas circulares conoce los detalles. A veces me entristece no haber vuelto a escuchar la voz del Señor desde hace años. Lo admito abiertamente. Pero Dios es Dios. No puedo decirle lo que Él debe hacer. Si soy su siervo, entonces no soy yo quien decide sobre Él, sino Él es quien decide sobre mí. Pero sucedió en la ciudad portuaria francesa de Marsella, cuando predicaba allí hace años, en una mañana, miré el reloj, después de la experiencia, eran las 5:05 de la mañana, cuando terminó esta experiencia. Me despertó la voz fuerte del Señor, que siempre viene de arriba a la derecha, nunca de la izquierda, nunca de atrás, de arriba a la derecha. Y se me dijo, levántate y lee 2 de Timoteo, capítulo 4. Dudé solo un momento. Hacía frío en la habitación y no sabía exactamente si debía vestirme un poco. Y en el momento de mi vacilación, la voz del Señor se hizo oír por segunda vez, pero con más fuerza. Levántate y lee 2 de Timoteo, capítulo 4. Naturalmente me levanté de un salto, tomé mi Biblia que estaba sobre la mesita y leí desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y luego volví a empezar por el verso 1 y cuando llegué al verso 2, recibí la respuesta y supe por qué se me había pedido que leyera este pasaje bíblico. Especialmente este pasaje bíblico. Aquí dice, predica la palabra, insiste en ello, sea oportuno o no, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. Mi tarea directa, según el llamado divino, del 2 de abril de 1962, es la predicación directa de la palabra de Dios. No estoy aquí para contar historias ni para plantear parábolas. Estoy aquí para proclamar la palabra de Dios que permanece para siempre, tal como nos fue transmitida. Si hablamos ahora de la iglesia, la congregación del Señor, que es columna y baluarte de la verdad, entonces también debemos aceptar que, como portadores de la verdad divina que se nos ha confiado, no podemos tolerar, permitir, ni mucho menos promover ninguna mezcla. Si Dios nos ha destinado a ser portadores y transmisores de sus verdades divinas, asumamos juntos esta tarea y pidámosle a Dios de todo corazón que por medio de su Espíritu pueda bautizarnos en su cuerpo, en la iglesia. que de hecho nada humano y mucho menos cosas del enemigo se cuelen y ganen terreno en la asamblea del Señor, sino que Dios mismo pueda finalmente, al final de los días en los que ahora vivimos, dar vida una vez más a una iglesia que se asemeje a la iglesia primitiva en doctrina y vida, en la práctica y en todo lo que ello implica. Verán que hay promesas al respecto en la Sagrada Escritura. Dos o tres pasajes bíblicos más sobre la iglesia, la asamblea. De la carta a los Hebreos, capítulo 12, quisiera leer los versículos 22 al 24. Hebreos, capítulo 12, del 22 al 24. Os habéis acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, y a miles y miles de ángeles, a una gran asamblea y a la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos perfeccionados, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre de la aspersión, que habla mejor que la sangre de Abel. Aquí también se habla de la iglesia, de la asamblea del Dios vivo, de los primogénitos inscritos en el cielo. No solo de miembros de una iglesia o iglesia libre o incluso de cualquier otra confesión religiosa, sino aquellos que tienen la certeza de fe de que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, de que han nacido de nuevo, de que no son solo hijos de los hombres, sino que se han convertido en hijos de Dios a través de una experiencia personal de salvación con Jesucristo nuestro Señor. Yo creo que estos pasajes o escrituras bíblicas son muy, muy importantes. Si aquí está escrito, habéis llegado a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, ¿no dijo Pablo? Somos aquí huéspedes y extranjeros, pues nuestra patria está allá en lo alto. Ya de Abraham está escrito que él habitaba en tiendas y buscaba la ciudad. Léanlo en Hebreos 11, que buscaba la ciudad, la cual tiene cimientos firmes, cuyo arquitecto es Dios. Pero aquí hay un misterio. Esta nueva Jerusalén, esta ciudad de Dios, se relaciona con la iglesia de los primogénitos. Y los primogénitos tienen parte en la primera resurrección. Y por eso está escrito en Apocalipsis, capítulo 20, bienaventurados y santos son los que tienen parte de la primera resurrección. Sobre esto la segunda muerte ya no tiene poder. En Apocalipsis 21, verso 9, se nos dice lo siguiente. Apocalipsis 21, a partir del verso 9. Entonces vino uno de los siete ángeles, que tenía las siete copas llenas de las siete últimas plagas, y me dijo, ven, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, adornada o ataviada con la gloria de Dios. Su resplandor era como la gema más preciosa y como el jaspe cristalino. No podemos leer aquí capítulos enteros. Lo importante es que reconozcamos que Dios ha consumado la redención en Cristo. Cristo fue el primogénito entre muchos hermanos. Todos los que renacen a esta esperanza viva por medio de la semilla divina, de la palabra y por medio del Espíritu Santo, también son incorporados al cuerpo del Señor por medio del Espíritu Santo. Según 1 Corintios capítulo 12, versos 12 y 13. Aquí, después del banquete nupcial y tras los 1000 años, la novia es entonces llamada la esposa del Cordero. En Apocalipsis 19, leemos o escuchamos el término novia. Leo el verso 7 de Apocalipsis 19. Alegrémonos y regocijémonos y demos gloria a Él, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Queridos, no puedo hacer otra cosa. Debo decir la verdad a la gente en nombre de Dios o por comisión de Dios. También debo incluir en la predicación las promesas y profecías que fueron dadas para nuestro tiempo, para los últimos días. Necesitamos orientación divina y espiritual. Necesitamos la guianza del cielo o desde el cielo. Debemos ser capaces de leer las señales de los tiempos. Y debemos comprender en qué momento o tiempo o hora tan grave de la historia de la humanidad nos encontramos realmente ahora. No exagero cuando digo que debido al cumplimiento de la profecía bíblica, se puede afirmar que podemos contar con el regreso de Jesucristo en muy breve tiempo. Realmente muy breve tiempo. Y no me ando con rodeos. Quien quiera discutir no tiene por qué hacerlo conmigo. Puede enfrentarse a Dios y a la palabra de Dios, pero no a mí. Yo no escribí estas cosas. Yo no las dije, solo las transmito. Y de hecho, vamos a examinar varias escrituras bíblicas que también nos dan información al respecto, para saber y reconocer que ahora no solo vivimos en el fin de los tiempos, sino en el final del fin de los tiempos, o del tiempo del fin. Por el momento solo quiero leer 2 pasajes al respecto, porque ese no es nuestro tema de esta mañana, sino solo para que lo tengan presente. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, nuestro Señor habló efectivamente del fin del tiempo, de muchos falsos profetas, falsos cristos y demás que vendrían y engañarían a muchos. Y nos advierte que no los sigamos. Y aquí podemos reiterar la advertencia de que todo lo que sucede debe ser examinado y precisamente a la luz de la palabra de Dios. No desde nuestra propia perspectiva, sino que quien quiera examinar y determinar divinamente si algo es cierto, debe situarse sobre el fundamento de la palabra de Dios y juzgarlo todo desde una perspectiva divina. Pero escuchen por favor lo que el Señor dice claramente aquí en Mateo 24, verso 8. Sí, tal vez también rápidamente el verso 6. Además, oirán de guerras y rumores de guerras. Presten atención, no se dejen asustar por eso, porque es necesario que esto suceda, pero aún no es el fin. Presten atención, por favor, a la formulación exacta. Es necesario que esto suceda, pero aún no es el fin. Porque se levantará una nación contra otra y reino contra otro. Habrá hambrunas y terremotos en diversos lugares. Y ahora viene el versículo 8. Pero todo esto es solo el comienzo de los dolores. Aún no es el fin, sino la introducción al fin. El comienzo de los dolores. Pablo miró hacia el final de esta época en la que vivimos y escribe a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, en el verso 3, cuando digan, ahora hay paz y seguridad, entonces la destrucción los sobrevendrá de repente, como los dolores de parto a una mujer embarazada, y ciertamente no escaparán. El Señor Jesús habló en términos generales sobre el preludio del fin de los tiempos, guerras, gritos de guerra o rumores de guerra, y todo eso lo hemos tenido. Un continente es o ha sido azotado por la guerra, otro por inundaciones, un tercero por terremotos, catástrofes de todo tipo han caído sobre esta tierra y aún aumentarán. Pero cuando se trata de que sepamos lo que sucederá al final, ya no habrá más guerra ni rumores de guerra, sino paz y seguridad. Y allí donde la palabra de Dios se adentra un poco en el curso de los acontecimientos políticos, nosotros también debemos y podemos, por necesidad, adentrarnos en ese curso y observarlo. Yo no soy profeta, pero por la gracia de Dios también he recibido del Señor la parte profética de la historia de la salvación. No hay nadie que pueda tomar algo para sí mismo, a menos que Dios se lo haya dado. Todos los que me conocen desde hace muchos años saben que predije la unificación de nuestro país hace muchos años. Y cuando el señor Gorbachev, creo que fue en 1985, llegó al poder en la Unión Soviética, dije, este es el hombre según el corazón de Dios. Y si todos ustedes han seguido esto, estimados oyentes, ¿cuántas conferencias de paz y desarme ha habido desde aquel día, desde aquella época? Y fue él quien hizo propuestas con valentía. Y vemos que el desarrollo que surgió del pueblo ha arrollado a los políticos. En los últimos años, y especialmente en los últimos meses, ya no fueron los políticos quienes hicieron la política. Los políticos tuvieron dificultades para seguir el ritmo de lo que sucedía entre el pueblo y de lo que el pueblo hacía, ya fuera en las calles o en otros lugares. ¿Por qué es así todo esto? Como ya se dijo, no es exactamente nuestro tema de esta mañana. Esta tarde tendremos que profundizar en estas cosas para mostrarles claramente de qué manera se cumple también en ellas la profecía bíblica, lo quieran creer o no. Pero incluso el último libro de la Biblia estaba, hasta hace poco, sellado como un libro con 7 sellos. Y quien haya leído historia de la Iglesia podrá encontrar allí que, en particular, Martín Lutero, el hombre más grande que tuvimos en el país, no sabía qué hacer con el Apocalipsis. De hecho, al principio incluso tuvo dudas sobre incluirlo en la Biblia. ¿Qué fue eso? Por supuesto, es un libro misterioso. Y cuando aún no se había cumplido el tiempo, no se podía comprender estas cosas. No había acceso a ello. Solo cuando llegó el momento de ciertos acontecimientos en el reino de Dios y en general los que fueron predichos en la profecía bíblica, solo entonces Dios nos abre el entendimiento para ello y solo entonces podemos situar bíblicamente todas estas cosas, tal como fueron planeadas por el Señor y predichas en su palabra. En la Asamblea del Señor se han establecido diversos ministerios para su edificación. Leo al respecto en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Aquí está escrito lo siguiente. En 1 Corintios capítulo 12, verso 28. Y a saber, Dios ha establecido en la iglesia o en la asamblea, en primer lugar, a unos como apóstoles, en segundo lugar, a otros como profetas, como tercero, a otros como maestros. Hoy hablamos, en efecto, de la Iglesia del Nuevo Testamento en su propósito y configuración originales, tal como Dios la concibió y planeó. Quisiera preguntarles, mis muy estimados oyentes, ¿dónde hay una iglesia así en la que existan los ministerios verdaderamente bíblicos? No alguien que diga que un ángel bajó unas tablas del cielo en tal y tal montaña y que yo las copié y luego el ángel se las volvió a llevar y yo le vendí algo al pueblo. No me refiero a algo así. No hablo de personas que se presentan como profetas. Cuando se habla de profetas en la palabra de Dios, de profetas o apóstoles y maestros que fueron puestos en la iglesia, en la asamblea, no se trata de fantasiosos que en algún momento tuvieron una idea y luego se lo presentaron al pueblo. No necesitamos un ángel que baje del cielo con tablas para traernos algo más. Dios no ha olvidado nada. Al contrario, Dios incluso ha anunciado la maldición sobre todo aquel que añada algo al testimonio completo de la Sagrada Escritura. Y esto está escrito de manera muy clara y precisa en el último capítulo del Nuevo Testamento. Permítame leerlo. Apocalipsis 22, verso 18. Yo testifico a todo aquel que oiga las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade algo a ellas, Dios le infligirá las plagas de las cuales está escrito en este libro. Añadir algo es mortal, es simplemente mortal. Dios no ha olvidado nada. No debe haber nadie que diga, un momento, por favor, ahí falta algo. No, no falta nada. Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ambos están completos. Y Pablo llegó incluso a decir que nadie tiene derecho a añadir algo a un testamento. Incluso en el caso de un testamento terrenal, sería un delito que alguien, tras la muerte de quien lo redactó, escribiera en él y añadiera lo que le pareciera. ¿Y se nos permitiría añadir al Nuevo Testamento, al testamento divino? Es algo en lo que, por favor, hay que reflexionar sobre eso. El testamento divino ha adquirido validez legal con aquel que lo estableció, y ese es Jesucristo nuestro Señor. Y él dijo en la última cena, este es el nuevo pacto en mi sangre. Él hizo un testamento. Por eso tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios no se ha olvidado de nada. Así, a través de interpretaciones erróneas e inspiración equivocada, se han infiltrado muchas cosas que no pertenecen al anuncio original, y mucho menos a la iglesia del Dios vivo. Por lo tanto, Dios ha puesto en la iglesia profetas, maestros, apóstoles y demás. Leo también al respecto en Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. Se dice aquí de Jesús, y es Él quien ha dado a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y ahora viene la justificación, para equipar a los santos para la obra del ministerio, a fin de edificar el cuerpo de Cristo. La iglesia del Señor forma el cuerpo que consta de muchos miembros, y estos ministerios han sido establecidos para la edificación espiritual. No todo el mundo puede ser profeta, ni todo el mundo apóstol, eso lo determina Dios. Y tampoco hay nadie que diría de sí mismo, soy profeta o soy apóstol. En ese caso, se podría decir directamente, olvídalo. Solo hay ministerios que Dios ha establecido en la iglesia, pero nadie que pueda enaltecerse y decir de sí mismo, yo soy esto o aquello. Me gustaría leer un pasaje de Mateo, capítulo 23, con el fin de mostrarnos que también para el Nuevo Testamento se anunciaron profetas y ministerios, incluso por parte de nuestro Señor. Mateo 23, verso 34. Por eso, mirad, yo os envío profetas, sabios y maestros. A unos de ellos los mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. No sé por qué es así, pero pueden seguir leyendo aquí en este capítulo indicado. Los verdaderos creyentes siempre han sido perseguidos, apedreados y asesinados precisamente porque eran portadores de la verdad divina. Aquí nuestro Señor dice, para que recaiga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado en la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar de los holocaustos. En todos los tiempos se ha prestado atención a los falsos profetas, porque anunciaban a la gente cosas que les gustaban. Pero los verdaderos profetas, que en nombre de Dios anunciaban la palabra pura de Dios, la verdad, siempre fueron perseguidos, siempre apedreados y así sucesivamente. Sin embargo, el Señor prometió, yo les enviaré profetas. Así lo hemos leído. Y especialmente, y les pido que ahora se lo tomen muy en serio, no por mi bien, no por mí, sino por ustedes. Pues no se trata solo de mi salvación, sino que al fin y al cabo también se trata de la suya, si se toman en serio la eternidad. Dado que ahora hemos entrado en un proceso profético, es decir, en un periodo de la historia de la humanidad en el que se cumple la profecía bíblica, se requería un ministerio profético para proclamar la palabra profética, que ahora es de suma actualidad en su significado divino y también para situarla en el contexto adecuado. Hoy en día no basta con que me ponga una toga o tal vez aparezca como un evangelista de Hollywood y haga grandes declaraciones, hable de sanación y de muchas cosas y luego abandone la sala y el lugar. Las personas tienen un derecho dado por Dios a ser informadas, a escuchar la verdad, a saber algo sobre el cumplimiento de la profecía bíblica. No podemos simplemente jugar un poco a la religión y escuchar un bonito servicio religioso con gran música de órgano acompañada de canto y esperar el amén para luego irnos rápidamente a casa. Dios tiene más para nosotros. Y tal como en aquel entonces, en la primera venida de Cristo, creo que es muy importante que se diga esto, si el doctor Larkin ha contado bien, en la primera venida de Cristo se cumplieron 109 profecías del Antiguo Testamento. Todo, absolutamente todo, fue predicho, desde el nacimiento hasta la ascensión al cielo. El ministerio, el sufrimiento y la muerte. Todos los detalles fueron predichos en la profecía bíblica en lo que respecta a la primera venida de Cristo. Y ahora les pregunto, estimadas damas y caballeros, queridos oyentes, queridos hermanos y hermanas, ¿no deberían haber reconocido los escribas de aquella época que tantas profecías bíblicas que en realidad conocían, pero de cuyo cumplimiento no tenían comprensión, se habían cumplido en su tiempo? Y hoy uno podría llevarse las manos a la cabeza y preguntarse, ¿cómo fue posible ante Dios en el cielo que los hombres en la tierra, que cantan su aleluya, que celebraban el culto, que ofrecen los sacrificios, que pueden cantar cada salmo, que pueden cantar con fervor y con tambores y trompetas, pasaran por alto lo que Dios había hecho? ¿Fue así o no fue así? Nuestro Señor dijo, ¿cuántas veces quise reunir a mis hijos o a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos, pero no quisisteis? Es incomprensible que las personas, sí, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, hoy se diría que la cristiandad, los líderes espirituales, no tengan la perspicacia. Pero miren, Dios siempre hace las cosas a su manera. Él envía a uno de sus siervos y profetas para poder hablar directamente y revelar de qué se trata y qué va a suceder. Hubo un Noé, hubo un Abraham, un Moisés, un Elías, hubo hombres de Dios en todos los tiempos a quienes el Señor utilizó de manera especial, a través de quienes pudo hablar, a través de quienes pudo obrar y también indicar lo que sucedería o lo que está sucediendo. Y si en la primera venida de Cristo se cumplieron tantas profecías y la profecía bíblica siguió su curso, y sin embargo el liderazgo espiritual no lo vio, entonces no tiene sentido que hoy nos sentemos a juzgarlos, sino que deberíamos golpearnos el pecho y preguntarnos, ¿he entendido a Dios en su obrar en el tiempo actual? Veo el desarrollo profético de la palabra de Dios. Hemos comprendido. Juzgar lo que no se reconoció en aquel entonces no nos sirve de nada hoy. Simplemente debemos aprender la lección para no cometer los mismos errores. En aquel entonces apareció un hombre enviado por Dios. Me encanta esta expresión. Había muchos hombres que leían la Torá, muchos que guardaban su devoción cada sábado. Y el Señor tuvo que decir, en Marcos 7, versículo 7, en vano me honran, porque han convertido mandamientos de hombres en sus enseñanzas. Y luego continúa, este pueblo se acerca a mí con los labios, pero no con el corazón. Hoy en día hay tantas cosas en el cristianismo. No estoy juzgando. Yo mismo deseo que mi relación con Dios sea aún más íntima. No estoy aquí para criticar. Estoy aquí con una profunda melancolía en mi corazón, porque yo mismo quiero alcanzar la salvación y deseo que todos los que escuchan y creen en la palabra de Dios también alcancen la salvación. Pero se trata simplemente de que debemos ser llevados a la conexión con Dios. Hay personas, y yo sé un poco de esto, que dicen, estoy en contacto con tal o cual evangelista. Ya saben cómo son los dichos de la gente. Entonces se me parte el corazón de nuevo. No estamos en conexión con un ser humano. Necesitamos la conexión con Dios. Esta conexión es simplemente urgente y necesaria. Dios puede usar a personas. Y esta tarde tal vez mencione al hermano Branham, a quien Dios usó de manera especial. Y si se me permite incluir esto aquí, cuando pensamos, por ejemplo, en la pre-reforma o incluso en la reforma misma, que luego siguió su curso. No hay otra manera. Se menciona a personas a quienes Dios ha usado. El fin de semana pasado estuve en Checoslovaquia y, oh, sorpresa, se celebraba a Hus. Se conmemoraba el aniversario de la muerte del prerreformador Juan Hus, quien fue quemado en Constanza el 6 de julio de tal año, y se ha convertido en un día festivo nacional en todo el país. Hubo hombres a quienes Dios utilizó, ya fuera Hus allí, Martín Lutero aquí, Erasmo en Rotterdam, Calvino en Ginebra, Zwinglio en Zurich, o Wycliffe en Inglaterra. Hubo hombres, y más tarde ya fueron quizás también un John Wesley, William Booth o muchos otros. Hubo hombres en la historia de la iglesia, así como hubo profetas y apóstoles. Hubo hombres a quienes Dios pudo usar en su tiempo. Se podría hablar de Spurgeon, de Moody, de Finney, de muchos. Pero esa no es nuestra tarea. Solo lo menciono para decir que es realmente posible que miremos al pasado y veamos lo que sucedió, pero que en el presente no reconozcamos lo que Dios está haciendo ahora. Vivimos en el presente y debemos ser puestos al día de acuerdo con la profecía bíblica en el reino de Dios, para reconocer ahora lo que Dios está haciendo en nuestra época. No basta en absoluto con reconocer el pasado. Y en este sentido, este hombre de Dios dijo realmente unas palabras muy acertadas. La gente siempre alaba a Dios por lo que hizo en el pasado y lo alaba por lo que hará en el futuro. Pero pasa por alto lo que está haciendo en el presente. Es absolutamente necesario que ahora nos conectemos con la obra de Dios, que seamos llevados al mismo paso, en armonía, a concordar con Dios y la palabra de Dios, para poder entonces ser testigos de la consumación, de la completación, y en el regreso del Señor podamos vivir la transformación y el rapto. Que nadie se imagine que podrá incorporarse en algún momento, cuando le plazca. El curso de Dios y las cosas que suceden en el reino de Dios tienen un cierto desarrollo. Ya saben lo que está escrito en Lucas 16, 16. La ley y los profetas duraron hasta Juan. Desde entonces se anuncia el reino de Dios. Luego dice, se abre paso, y quien usa la fuerza o se esfuerza, entra. Hay que ser trasladado al reino de Dios para poder siquiera determinar lo que está sucediendo en el reino de Dios. Si no hubiera entrado en este salón de fiestas, no sabría lo que está pasando aquí. Hay que meterse en el asunto, o hay que entrar en el asunto, para saber qué está pasando y para poder participar en ello. Quien se queda afuera se pregunta qué pasa. Quien está dentro se da cuenta de las cosas de las que se trata. Créame, todo está en juego y ahora es cuando realmente importa. Y no quiero asustar a nadie, solo tengo que poder responder ante mi conciencia y ante Dios. Y por eso debo llamar la atención sobre estas cosas, que la iglesia del Dios vivo experimentará ahora su consumación, pues estamos muy cerca del regreso de Jesucristo nuestro Señor. Ya lo hemos leído en Apocalipsis 19. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino resplandeciente y blanco. Dios tiene un plan con el pueblo de Israel. Para ellos se les ha dado la higuera como símbolo en las Escrituras. El retorno es una de las señales más seguras de que ahora vivimos en los últimos tiempos. Y el Señor dijo, cuando vean todo esto, levanten la cabeza, porque saben, no que lo intuyen o lo suponen, sino porque saben o sabéis que vuestra redención está cerca. Alabado sea el nombre del Señor por tales palabras. Pero esto también es, a su vez, algo de lo que quisiéramos hablar esta tarde, con la ayuda de Dios, sobre la manera en que la profecía bíblica sigue su curso en nuestros días, en este sentido. Esta mañana se trata simplemente de saber, en primer lugar, qué y quién es la iglesia, la asamblea del Dios viviente. Hemos leído los pasajes de la Escritura al respecto. Se le llama la iglesia de los primogénitos. Cristo el primogénito, nosotros los primogénitos. Él engendrado por el Espíritu, nosotros engendrados por el Espíritu y renacidos para una esperanza viva. Él, el primogénito, entre muchos hermanos, en Él y por medio de Él se ha hecho el principio divino de la nueva creación. Y por eso dice en Apocalipsis capítulo 3, en el primer versículo del último mensaje, que Él es el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Él es el segundo Adán. Hubo un primer Adán y la humanidad que le siguió. Hay un segundo Adán, Jesucristo nuestro Señor. Así como Él fue engendrado por el Espíritu y luego nació, así también nosotros debemos ser engendrados por el Espíritu y renacer a una esperanza viva. Los hijos de los hombres deben convertirse en hijos de Dios. Su Espíritu debe poder dar testimonio a nuestro espíritu de que nos hemos convertido en hijos de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, pero a todos los que lo recibieron, les dio poder para ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Si somos hijos, continúa escribiendo Pablo, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos de Jesucristo. Como creyentes, tenemos un gran futuro. Los incrédulos no tienen ningún futuro. No tienen una esperanza viva. Y eso nos duele mucho. Lo lamentamos. Pero creo que Dios aún cosechará una gran cosecha y que aún muchos, no quiero decir millones, ojalá lo fueran. Ojalá fueran millones. Ojalá sean millones. Que se conviertan a la fe antes de que termine el tiempo de gracia y los juicios de Dios caigan sobre la tierra. Sucederá que el día de gracia llegará a su fin y que el Señor regresará para llevar a los suyos a la gloria y que entonces amanecerá el gran y terrible día del Señor y los hombres se llenarán de miedo y angustia aquí en esta tierra. Iglesia del Dios vivo, el rebaño redimido en la cruz de Gólgata, aquellos que han recibido y aceptado a Jesucristo y han obtenido la vida eterna por medio de Él. No hay que filosofar cuando se dice, solo quien tiene vida eterna puede vivir eternamente. Solo quien tiene vida eterna puede vivir eternamente. Y solo hay una forma de vida eterna. Y esa es la vida de Dios. Dios es de eternidad a eternidad. Él no tiene principio, no tiene fin. Dios se reveló en Jesucristo nuestro Señor. Y así se nos dice al respecto en la primera carta de Juan, nel capitolo 5, nel verso 20. Primera de Juan, capítulo 5, verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. En el mismo capítulo, en el versículo 11 dice, Primera de Juan 5, verso 11, y este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios, tampoco tiene la vida. O no tiene la vida. ¿Cuán serias son estas palabras? No es un acto religioso. No es una conversión del catolicismo al protestantismo. No es un cambio de una iglesia a otra o de una iglesia libre a otra. Eso no sirve de nada. Una conversión al Dios vivo en el nombre de Jesucristo con todo el corazón, con todo el pensamiento y la acción, sí, con toda la vida. Solo así podrá Dios continuar en nosotros lo que Él pudo comenzar. Hay que dar el primer paso. Podemos leer en la carta a los filipenses que Dios completará la obra que ha comenzado para el día de Jesucristo. Pero si aún no se ha comenzado, ¿cómo se va a completar? Primero Dios debe poder dar o hacer un comienzo, o dar un comienzo, luego continuar a partir de ese comienzo, y solo entonces vendrá la consumación o la culminación. ¿Cómo puede una persona experimentar la completación, la consumación, si aún no se ha comenzado nada? Quien lea el relato de la creación encontrará que está escrito, y en el séptimo día Dios terminó su obra y descansó de todo lo que había hecho. Pero hubo un comienzo, una continuación, y luego la terminación. También en nuestra vida personal, Dios debe poder dar un comienzo. Debemos saber de un día y una hora en nuestra vida en que ocurrió ese comienzo, ese encuentro con Dios, esa conversión, la iluminación por la luz celestial, el volvernos hacia el Señor, para que podamos decir con Pablo, he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Sin embargo, no se trata solo de una doctrina, de una idea, de un conocimiento. Aquí se trata de Dios, se trata de la vida eterna, de nuestra bienaventuranza. Y por eso es tan importante la proclamación de la verdadera palabra de Dios. Volviendo a lo que trata del tiempo en el que vivimos, he dicho una y otra vez que no me gustaría abordar este tema en esta hora de la mañana, pero permítame decirlo claramente. No solo se hablaba de la higuera, sino también de todos los demás árboles. Esto se puede leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21. Y si con la higuera ya se aludía al pueblo de Israel, según el modelo o muestra o símbolo del Antiguo Testamento, entonces, con todos los demás árboles, se alude precisamente a todos los demás pueblos. Me gustaría poder leérselos. Lucas 21, verso 29. Luego les dijo otra parábola. Miren la higuera y todos los demás árboles. Tan pronto como broten, no solo un árbol, tan pronto como broten, ustedes mismos, al verlo, sabrán que ya está cerca el verano. Así también ustedes, cuando vean que todo esto sucede, sabrán que el reino de Dios está cerca. Quien quiera conocer la parábola del Antiguo Testamento se encuentra en Oseas capítulo 9, verso 10. Allí ya se compara a Israel simbólicamente con la higuera en la profecía bíblica. Lo sepan ustedes o no, desde los días de Nabucodonosor, el pueblo de Israel ha sido disperso o dispersado a todos los puntos cardinales o en todas las direcciones. Y desde que Tito sitió Jerusalén el año 70 después de Cristo, había llegado el fin y la última y definitiva dispersión por todo el mundo siguió su curso. Pero Dios ha dicho en la profecía bíblica, al final de los días los traeré de vuelta a su tierra de entre todos los pueblos. He escrito sobre esto. De hecho, hay muchísimos pasajes bíblicos al respecto. Ahora bien, cuando aquí se habla de la higuera, como el pueblo de Israel, y de los otros árboles que brotarán, solo quiero señalar muy brevemente lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Toda Asia, toda África, se ha liberado del yugo bajo el cual se encontraban los distintos países. Todo se ha independizado, ha obtenido la neutralidad o la soberanía. Cuando pienso que en la época de la Segunda Guerra Mundial había exactamente 49 naciones bajo la corona inglesa y que desde entonces todas se han independizado, todas han brotado, todas se han liberado del yugo, se han independizado, tal como Israel se independizó. Desde el 14 de mayo de 1948 tenemos el Estado de Israel. Se nos ha contado varias veces cómo se cantaba y se vitoreaba en las calles de Jerusalén. ¿Qué estamos viviendo en los últimos tiempos? Y me gustaría que esto reciba atención y que reflexionemos sobre ello. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, muchos, muchos se sacudieron el yugo y se hicieron independientes. Ahora, al final de esta generación, de esta época, son los últimos los que se sacuden el yugo y los que simplemente aún deben experimentar, según la profecía bíblica, que no están bajo otro dominio, sino que obtienen su soberanía. La higuera y todos los demás árboles brotarían. Israel y todas las naciones romperían el yugo y obtendrían su independencia. Cuando pienso en la profecía bíblica, solo dos pasajes al respecto. Uno del profeta Daniel, capítulo 2, verso 21. Él es quien cambia los tiempos y las circunstancias, quien destituye a los reyes y los nombra, quien da sabiduría a los sabios y entendimiento a los entendidos. Dios dispone las cosas así, destituye a los reyes y los nombra. ¿Acaso no hemos visto en los últimos meses en 5 países de Europa del Este cómo destituye y cómo nombra? Todo lo que no encaja en el curso profético debe irse, y lo que debe estar ahí debe venir. No tengo mucho que ver con la política, prácticamente nada, pero cuando el señor Honecker dijo durante la última visita de Gorbachev el año pasado en Berlín, el muro seguirá en pie otros 100 años, se me escapó una frase que no olvidaré. Y cuando luego el señor Gorbachev escribió en el libro de visitas al señor Honecker la frase, a quien llega tarde, la historia lo castiga. Añadí la segunda frase y dije, a ti te castigará. Y es que el tiempo apremia. No tenemos nada en contra de una persona. Hubo ideologías y no lo oculto, yo también tuve que ponerme el uniforme de las juventudes hitlerianas en los últimos meses de la guerra. Sé qué tipo de coacción y presión se ejercía. No quiero culpar a nadie, no es mi estilo, porque he comprendido todo lo que los sistemas totalitarios pueden acarrear. Así que, por favor, no se lo tomen a mal. Deseamos a todos, de todo corazón, la bendición de Dios, pero estamos agradecidos de que la página de la historia haya dado un giro. Estamos agradecidos por el desarrollo actual. No obstante, hay que añadir que ahora se trata del cumplimiento de la profecía bíblica. El profeta Daniel vio cuatro imperios mundiales sucesivos. Y el último imperio mundial fue precisamente el Imperio Romano. Y quien conozca muy bien la historia, yo incluso lo he anotado, quien la conozca bien sabe que a menudo se le llamaba el Sacro Imperio Romano Germánico. La división que atravesó nuestro país, que atravesó Europa, tenía que ser eliminada para que pudiera surgir un poder paneuropeo sobre el que más tarde cabalgaría el poder religioso. Tampoco en este caso podemos ser precisos ni entrar en detalles ahora, pero basándonos en la profecía bíblica hemos dicho estas cosas, no porque hayamos recibido una revelación especial, sino porque hemos reconocido en su cumplimiento la revelación que ya nos ha sido dada en la palabra de Dios. En 1957, recuerdo muy bien al señor de Gaulle, un hombre que, por supuesto, estaba muy enamorado de sí mismo, creía mucho en sí mismo y en su gran nación. Dijo entonces en Roma que se trataba de crear una Europa unida desde el Atlántico hasta los Urales. 1957, durante la firma de los Tratados de Roma. ¿Por qué los Tratados de Roma? ¿Por qué no los Tratados de Washington? ¿Por qué no los Tratados de Moscú? ¿Por qué los Tratados de Roma? El Imperio Romano, tal como fue, que abarca toda Europa, debe ahora unificarse. E incluso las mismas formulaciones que ahora ha planteado el señor Gorbachev y que muchos políticos han adoptado, se habla de la Casa Paneuropea, en la que todos tienen cabida. Uno de nuestros políticos en Bonn incluso citó Juan 14 al respecto y dijo: en la casa de nuestro Padre hay muchas moradas. ¿Se lo pueden imaginar? Juan 14. Eso no tiene realmente nada que ver con el desarrollo político, pero él pronunció este pasaje y lo aplicó precisamente en relación con el concepto de la Casa Paneuropea. Paneuropea. ¿Por qué? En 1957 se firmaron los tratados y sabemos que para 1992 todo debe estar listo, un Banco Central Europeo, todo europeo, europeo, europeo. ¿Por qué todo esto? Porque así fue predicho en la profecía bíblica. ¿Y qué leímos hace un momento? Cuando digan, ahora hay paz y seguridad. ¿No lo han leído en los titulares? Conferencias de paz, conversaciones sobre desarme, seguridad aquí en Europa Central, fuera los SS-20 misiles, fueron los misiles de crucero, fuera, fuera todo, destruyan las armas. Casi se podría decir, las espadas se forjarán en rejas de arado. El desarrollo político y religioso sigue su curso vertiginoso. Tenemos la tarea de seguir muy de cerca el asunto, observar su desarrollo y extraer nuestras lecciones de ello. Muy pronto, en breve, se cumplirá esta parte de la profecía bíblica. Y se convertirá en la primera potencia de la tierra. Precisamente esta Europa unida de la que se trata. Y la paz por la que ahora se lucha, El desarme, la seguridad, es también un componente que ahora forma parte de la profecía bíblica y de su cumplimiento. Hace un momento leí la palabra del profeta Daniel. Quisiera leer muy brevemente el pasaje de Lucas 1, concretamente el versículo 52. Aquí dice: derriba a los poderosos de sus tronos y exalta a los humildes. Dios tiene todas las cosas en su mano. Todo debe suceder como Él quiere, como Él lo ha planeado. Seguramente, algunos ya se habrán preguntado, ¿por qué tuvo que suceder esto y aquello? No hagan esta pregunta. No es fácil de responder. Hay cosas que siguen siendo inexplicables para nosotros, especialmente los genocidios, lo que le sucedió al pueblo de Israel, a los judíos en el Tercer Reino. Realmente uno podría preguntarse, como dijo un no creyente, un ateo, ¿dónde estaba Dios cuando todo esto sucedió? Hay cosas que no son comprensibles para nosotros como seres humanos. Quizás Dios nos dé la explicación en el más allá. Concentrémonos en las cosas que Dios ha destinado para nosotros, que ahora son de suma urgencia. Me gustaría resumir brevemente de qué hemos hablado hoy. Ha sido una variedad de pensamientos y pasajes bíblicos. Se trata de la iglesia del Dios viviente, de la manada comprada con sangre que participará de la gloria en la primera resurrección. Se trata de su llamado a salir afuera, de su preparación, de su consumación para el día del regreso de Jesucristo. Se trata de que en la iglesia, en la asamblea del Dios vivo, las enseñanzas dadas al principio y la práctica del cristianismo primitivo recobren su vigencia. Que con la ayuda de Dios las cosas simplemente sean ordenadas tal como eran al principio. Ese es el objetivo principal. Y luego se trata de Israel como el pueblo del pacto de Dios en lo natural, que ya ha regresado de más de 100 países y cada vez llega más, especialmente de la Unión Soviética. Porque también allá el Señor Dios llamará primero a 144.000 tras el rapto a través del ministerio de los dos profetas hasta que todo Israel sea salvado. Y luego se trata de reconocer políticamente lo que está sucediendo ahora. La constelación general, y ustedes saben exactamente, aquí entre ustedes es donde mejor se pone de manifiesto que los hombres religiosos se han quitado la túnica y se han pasado por completo la política. De hecho, en los últimos tiempos, se llegará a un punto en que los hombres de la religión se dedicarán a la política y los hombres de la política se dedicarán a la religión, que habrá un todo común, pues lo uno debe unirse a lo otro y así trabajarán codo a codo. Lo que vendrá después también se lo puedo decir a partir de la Sagrada Escritura. Luego vendrá el boicot y luego vendrá la persecución sobre todos aquellos que no se unan a esta causa general y no pertenezcan a ellos. Pero tampoco podemos profundizar en estas cosas hoy en el marco de esta reflexión o de esta reunión. Créame, vivimos en los momentos previos al regreso de Jesucristo, en medio del cumplimiento de la profecía bíblica. Estamos presenciando la última generación, si se me permite decirlo así. No sé con exactitud si fue McGovern, uno de los senadores de Washington, quien dijo con toda franqueza: somos la primera generación que debe comprender que somos la última. Así pues, Dios ha tenido un comienzo con las cosas de las que se trata, cuya realización está por venir, y habrá un final. La pregunta es solo, ¿de qué lado estamos? ¿Dónde estará o será nuestro final? ¿Cómo será nuestro final? El final viene, en definitiva. Para los creyentes, la entrada en la primera resurrección, la transformación y la recepción en la gloria. En eso desemboca nuestro camino con Dios, para estar siempre con el Señor. Pero para los demás, los que han pasado por alto a Dios y su palabra, habrá un terrible despertar. Allí estará la mayor decepción. Y de hecho, como dijo nuestro Señor, habrá llanto y crujir de dientes. Será reproches de la peor clase que uno se hará a sí mismo y a los demás, tal como sucedió en los días de Noé. El hombre de Dios predicó año tras año el tiempo suficiente y la gente no creyó y no se dio cuenta hasta el día en que llegó el diluvio. También ahora hay personas que no se dan cuenta de que hay un refugio y de que la perdición pronto se abatirá sobre el mundo. Por eso Dios nos envía esta exhortación, esta advertencia apremiante de que vengamos a Él para recibir la vida eterna, y luego también la bienaventuranza eterna, para poder así estar con Dios en la gloria por toda la eternidad. Para terminar, cabría preguntarse, ¿quién pertenece a la congregación del Dios viviente? ¿Quién es propiedad de Jesucristo? ¿Quién ha recibido el perdón de su culpa y de su pecado? ¿Quién tiene en su corazón la certeza de la fe, de ser propiedad del Señor y la certeza de que Él ha comenzado y también completará la obra en el día glorioso de su maravilloso y magnífico regreso? Deseo para mí y para todos nosotros que nadie pase de largo ante la gracia de Dios, o de la gracia de Dios, que nadie se pierda, sino que todos se encuentren al Señor, se conviertan a Él, sean salvos y alcancen la salvación. Jesús viene pronto. ¿Estamos listos para encontrarnos con Él? Somos parte de la iglesia del Dios viviente. Somos la novia del novio. Somos el cuerpo de la cabeza. Se podrían plantear muchas preguntas en este sentido. Dios nos envió profetas y apóstoles. Envió su palabra para sanarnos, para darnos información divina. Bienaventurado el que en este tiempo escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las asambleas. Bienaventurado el que no tiene los oídos ansiosos por escuchar algo sensacional, sino por escuchar la palabra del Señor. Porque así está escrito en el profeta Amós: llegará el tiempo en que Dios enviará un hambre de escuchar la palabra. Y este hambre estallará en breve, a gran escala, y muchas personas vendrán al Señor y serán alimentadas con la palabra de vida. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que su palabra se haya convertido también en nuestro alimento espiritual por gracia. A nuestro Dios sea toda la gloria y toda la alabanza, ahora y por toda la eternidad. Amén.